Onamo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, verso número 1. Arjuna Uvacham. Yasya Sichet Karmanastet Mata Buddhi Janardhanam Tatkin Karmani Goremam Niyoya Yasit Kesavam. Arjuna dijo, Janardhan, o Kesava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fructivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Significado. En el capítulo anterior, la persona de Dios y Krishna ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma con miras a salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de la aflicción material. Y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal Bodhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia. Y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre de Krishna. Mas, si no está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ni ir a cantar el santo nombre en un lugar apartado en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o Bodhi Yoga, o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento, era algo así como el retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencia y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a esto, en el tercer capítulo, Krishna explica minuciosamente el karma yoga, el trabajo con conciencia de Krishna. Yamishrene bhavakyenat bodhin mohayisivamim ta ekam badanishityat jenasuyo aham amnuyam. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Significado. Con un preludio al Bhagavad Gita, en el capítulo anterior se explicaron muchos senderos diferentes, tales como Sankhya Yoga, Bodhi Yoga, el control de los sentidos mediante la inteligencia, el trabajo sin deseos fructivos y la posición del neófito. Todo ello se presentó de un modo no sistemático. Para poder actuar y llegar a comprender todo, sería necesaria una descripción más organizada. Arjuna quería, pues, aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones. Aunque Krishna tenía intenciones de confundir a Arjuna con juegos de palabras, Arjuna no podía entender el proceso de conciencia de Krishna si se trataba de inercia o de servicio activo. En otras palabras, con sus preguntas, está despejando la senda de la conciencia de Krishna para todos los estudiantes que quieren realmente comprender el misterio del Bhagavad Gita. Si Bhagavan Uvacha, Lokyasmin Dvit Vidanistat, Pura Proktamayanagam, Jnana Yogena Sankhyanam, Karma Yogena Yoginam. La persona de Dios y Krishna dijo: Hoy me ha colado Arjuna y ha explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. Capítulo 2, verso 39. Krishna explicó dos clases de procedimientos: saber al Sankhya Yoga y al Karma Yoga, o Bodhi Yoga. En este verso, Krishna explica lo mismo claramente. Sankhya Yoga, o el estudio analítico, la naturaleza del espíritu en la materia, es para personas que están inclinadas a especular y a entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. Otra clase de hombres trabajan con conciencia y Krishna, tal como se explica en el verso 61, capítulo 2. Krishna también ha explicado en el verso 39, por el hecho de trabajar según los principios del Bodhi Yoga, O el cultivo de inconsciencia y crisis. Uno puede liberarse de las ataduras de elección. Y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero de Krishna, más específicamente de Krishna. De este modo, todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el super ser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionarse directamente con todo lo perteneciente al plano de conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador. Y en virtud del método directo del servicio adocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Nakarmanam anarambam naskarmiam purusoas nutet nacha sanyasanat eva siddhim samadhigachatim. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Significado. Se puede adoptar la orden de vida de renuncia cuando el cumplir los deberes de la forma prescrita lo purifica uno. Esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Si no hay purificación, no se puede lograr el éxito con la adoptación precipitada de la cuarta orden de vida de Sannyas. Según los filósofos empíricos, simplemente con adoptar Sannyas o retirarse de la tía fugitiva, uno se vuelve instantáneamente igual a Narayana. Pero Krishna no aprueba este principio. Si no hay purificación del corazón, Sannyas es simplemente una perturbación del orden social. En cambio, si alguien emprende el servicio vocacional de Krishna, incluso sin desempeñar su deber prescrito, Krishna lo acepta lo poco que puede adelantarse en la causa del Buddhi Yoga. Svalpamya piyasya dharmasya tayate mahatobayat. Hasta una misma mínima ejecución de estos principios le permitirá a uno superar las grandes dificultades. Nahi kachikshanama piyatutistati karma krit karyate sihyat avasa karma salva prakriti jai gunai. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de la modalidad de la naturaleza material. Por tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. Significado. Es propio de la naturaleza del alma el estar activa siempre. Y no es solo una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento para el alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse, ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso en conciencia de Krishna. Pero a lo contrario, se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las maneras materiales. Para purificar al alma de esa clase de propensiones, es necesario ocuparse en la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los sastras. Pero si el alma se dedica a su función natural de conciencia de Krishna, todo lo que sea capaz de hacer es bueno para ella. Bhagavatán 1.5.17 afirma lo siguiente. Tiasvasva dharmam charanam buyanjarer payana pakbo atapatetato yadit yatrakvat Bhavavadram abut amushakim kot bartat aptot payatan swat dharmatam. Si alguien emprende el proceso de conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que se prescriben en los shastras, y ejecuta el servicio emocional debidamente, y pese a que caiga del nivel de que marca la pauta, ello no le hace perder nada ni le ocasiona ningún mal. Pero si alguien pone en práctica todo lo que los shastras disponen para lograr la purificación, ¿de qué le vale si no está consciente de Krishna? Sí que el proceso purificatorio es necesario para llegar a este punto de conciencia de Krishna. Por consiguiente, Sanyas, cualquier otro proceso purificatorio, tiene por finalidad ayudar a alcanzar la meta última, que consiste en volverse consciente de Krishna, sin lo cual se consigue que todo es un fracaso. Karmendriyanit Sanyam Yat Yat Aste Manasasmaram Indriyartam Pimutatma Mitacharasa Uchatem. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsante. Significado: hay muchos farsantes que rehúsan trabajar de un modo consciente de Krishna, pero que hacen todo un espectáculo de meditación, mientras que en realidad moran mentalmente en el goce de los sentidos. Farsantes de esta índole puede que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a unos seguidores sofisticados. Pero de acuerdo con este verso, son los engañadores más grandes que existen. Para el goce de los sentidos, uno puede actuar en cualquiera de las posiciones del orden social. Pero si uno sigue las reglas y las regulaciones de su posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogui, mientras que de hecho se encuentra buscando el objeto de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía. El conocimiento de este pecador no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria de Krishna lo despoja de los efectos del mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura, por lo tanto su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. Yastuindrani manasat niyamyaravati arjunat karmendriya karma yogam asaktat sat isisyatim. En cambio, si una persona sincera trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna sin apego, es muy superior. Significado: en vez de uno volverse un pseudo trascendentalista para llevar una vida licenciosa y disfruta de los sentidos, es muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir el propósito de la vida, que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino Goloka Vrindavana. La principal Swarthagati, meta del bien propio, consiste en llegar a Vishnu. Toda la institución de Varna y Arram está hecha para ayudarnos a alcanzar esta meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Krishna. Para lograr la autorización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los shastras, y continuar desempeñando su ocupación sin apegos. De este modo, progresar. La persona sincera que sigue este método es mucho mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. El barrandero de la calle, si es sincero, es mucho mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Niyatan kuru karma tuan karma yayot kit akarmanat sarira yatra pichatet na presidiet akarmanam. Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Significado: hay muchos pseudo-meditadores que se hacen pasar por personas de alta alcurnia y grandes profesionales que afirman falsamente haber sacrificado todo con el propósito de avanzar en la vida espiritual. Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un farsante. Más bien, Krishna deseaba que Arjuna desempeñara su deber prescrito, tal como estipula para los satrias. Arjuna era un hombre casado y un general del ejército. Por consiguiente, para él era mejor permanecer en esa posición y ejecutar su deber religioso, tal como se prescribe para el sátria casado. Esta clase de actividades limpian gradualmente el corazón del hombre mundano y lo liberan de la contaminación material. La supuesta renunciación con la intención de ganarse la vida nunca la prueba Krishna, ni ninguna escritura religiosa. Al fin y al cabo uno tiene que mantener el cuerpo y el alma juntos mediante algún trabajo. El trabajo no se debe abandonar caprichosamente, sin la purificación de la propensión materialista. Cualquiera que se encuentre en el mundo material está poseído sin duda de la impura propensión a enseñorearse a la naturaleza material. En otras palabras, de la propensión a complacer sus sentidos. Esta clase de propensiones contaminadas tiene que purificarse mediante los deberes prescritos. Si no se ha hecho, uno nunca debe tratar de convertirse en un supuesto trascendentalista, renunciando al trabajo y viviendo a costa de los demás. Yanarta karma no anya tra rukoyan karma vandanam tat artan karma kaunteya mukta sangha samacharam. El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata uno a este mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él. De este modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Significado. Cuando uno tiene que trabajar hasta para la simple manutención del cuerpo, los deberes prescritos para una determinada posición social y una determinada calidad se han hecho de modo tal que ese propósito pueda cumplirse. Yagya significa Vishnu, o la ejecución de sacrificios. Todas las ejecuciones de sacrificios también están hechas para la satisfacción de Vishnu. Los Vedas estipulan Yagya Vai Vishnu. En otras palabras, ya sea que uno realice los yagyas prescritos o sirva directamente a Vishnu, cumple con el mismo propósito. El proceso de conciencia de Krishna consiste, pues, en la ejecución del yagya, tal como se prescribe en este verso. La institución Varnarandharma también apunta a la satisfacción del señor Vishnu. Varnaramacharavata purusena parampumamna. Vishnur aradyate. Vishnu Puran 388. Luego, uno tiene que trabajar para la satisfacción de Vishnu. Cualquier otro trabajo que se haga en este mundo material será la causa del cautiverio, ya que tanto el trabajo bueno como el malo tienen sus reacciones, y cualquier reacción atará al ejecutor. Por tanto, se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna, para satisfacer a Krishna mismo. Mientras se realizan dichas actividades, uno se encuentra en una etapa liberada. En esto consiste el gran arte de realizar un trabajo. Al comienzo el proceso requiere de una guía muy experta. Uno debe, pues, actuar muy diligentemente bajo la guía experta de un devoto de Krishna, bajo la instrucción directa del propio Krishna, bajo cuya instrucción Arjuna tuvo la oportunidad de trabajar. Nada se debe hacer para complacer los sentidos, más bien, todo se debe hacer en aras de la satisfacción de Krishna. Esta práctica no solo lo salvará a uno de la reacción del trabajo, sino que también, además, lo liberará gradualmente a uno al amoroso servicio trascendental de Krishna, que es lo único que puede elevarlo uno al reino de Dios, coloca Vrindavana. Savajagya prayasrisvat purovacha prayapatit anena pravisyat vam esavostu istakamaduk. Al comienzo de la creación, Krishna, el Señor de toda criatura, produjo generación de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yagya sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que se puede desear para vivir feliz y lograr la liberación. Significado Srila Prabhupada. La creación material que Krishna, el Señor de las criaturas, Vishnu, ha hecho, es una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Goloka Vrindavana. Todas las entidades que se encuentran en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu Krishna, la persona de Dios. Los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esta relación eterna. Tal como declara la Bhagavad Gita, Vedascha Sarvai Aham Eva Vedya. Krishna dice que el propósito de los Vedas es entender a Krishna. En los himnos védicos se dice Patim Visvasyat Mesvaram. Por consiguiente, Krishna, el Señor de las entidades, es la persona de Dios, Vishnu. Bhagavatam 2.4.20, Sukadeva Goswami también describe a Krishna como Pati, de muchísimas maneras. Soy a partir, llegué a partir, para ya partir, tijan partir, loca partir, dar a partir, partir, gati chandakam, prisne sadvatam, prasidatam, me vagaban, satam patin. El Prayapati es el señor Vishnu. Él es el señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, el protector de todos. Krishna creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender a ejecutar yagya, sacrificios, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que mientras estén en el mundo material puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedad. Y después de que el presente cuerpo material termine, puedan entrar en el reino de Dios con lo que brindaban. Será el programa completo para el alma condicionada. Mientras la ejecución de yagyas, el alma condicionada gradualmente se vuelve consciente de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, la escritura védica recomienda el Sankirtan Yagya, canto del nombre de Krishna. Ese sistema trascendental lo introdujo Sri Chaitanya Mahaprabhu para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yagya y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. El señor Krishna en su forma devocional con Sri Chaitanya Mahaprabhu se lo menciona en el Sanatán 11.5.32. De la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yagya. Krishna svarnan tuisa krishna sangopakrasta pasadam yagyai sankirtanam prayair yayanti hisumeda saham. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará a Krishna mediante la ejecución del Sankirtan Yagya. Krishna estará acompañado por sus asociados. Otros yagyas que se prescriben en la escritura védica no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali. Pero Sankirtan Yagya es sencilla y sublime, para todos los propósitos, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita 9.14. Devam babat tatanenam te devabhavayantubam parasparam babayanta seya param avapsyatam. Los semidioses, estando complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes. Y de este modo, mediante la cooperación entre los hombres y semidioses, reinará la prosperidad para todos. Significado. Los semidioses son administradores de los asuntos materiales, a quienes se les ha apoderado por ello. Krishna, él suministra el aire, la luz, el agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo. Y el alma de cada individuo se les confía a los semidioses, que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de Krishna. Sus agrados y desagrados dependen del yagya que realiza el ser humano. Algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos. Pero incluso al así hacerlo, Vishnu es adorado en todos los yagyas como el beneficiario principal. Se afirma en el Bhagavad Gita que el propio Krishna es el beneficiario de toda clase de yagyas, Bhaktaran Yagya Tapasam. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yagyas es lograr la máxima satisfacción de Yagya Pati. Cuando estos yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de los diferentes departamentos del abastecimiento se complacerán. Y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución del yagya tiene muchos beneficios secundarios, que en fin de cuentas deben liberarnos del cautiverio material. Mientras la ejecución de yagyas se purifican todas las actividades, tal como declara los Vedas. Ahara sadau sadvat sudir, sadvat sudau druva smritit smrit labde sarvat gatinan vipra moksha. Como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución del yagya se santifican los comestibles de uno. Y al ingerir alimentos santificados, se purifica la propia existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican los tejidos más finos de la memoria. Cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación. Todo ello en conjunto conduce al estado en conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Al ser complacidos mediante la ejecución del yagya sacrificios, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de estos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses es, sin duda, un ladrón. Significado. Los semidioses son agentes proveedores autorizados que actúan en el nombre de Krishna mismo. Por consiguiente, se los debe satisfacer mediante la ejecución de yagyas prescritos. En los Vedas se prescriben diferentes clases de yagyas para diferentes clases de semidioses. Pero todos se le ofrecen en definitiva a Krishna. Aquel que no puede entender que es Krishna, se le recomienda sacrificio en honor a semidioses, conforme a las diferentes cualidades materiales de la persona en cuestión. En los Vedas se recomiendan diferentes tipos de yagyas. La adoración de diferentes semidioses también se realiza en base a lo mismo, es decir, conforme a las diferentes cualidades. Por ejemplo, a la gente que come carne se le recomienda adorar a la diosa Kali, la horrorosa forma de la naturaleza material, y se recomienda el sacrificio de animales ante la diosa. Pero para aquellos que se encuentran bajo la influencia de la bondad, se recomienda la adoración trascendental de Vishnu. En fin de cuentas, todos los yagyas tienen por objeto la gradual promoción a la posición trascendental. Para los hombres ordinarios son necesarios al menos 5 yagyas, conocidos como Pancha Maha Yagya. Uno debe de saber, sin embargo, que todas las cosas que la sociedad humana requiere en la vida las suministran los agentes de los semidioses de Krishna. Nadie puede manufacturar nada. Tómense, por ejemplo, todos los comestibles de la sociedad humana. Todos comprenden los granos, las frutas, los vegetales, la leche, el azúcar, etc. Para las personas que se encuentran bajo el control de la modalidad de la bondad, también hay comestibles para los no vegetarianos, tales como carne, y ninguno de los cuales puede ser fabricado por el hombre. Luego, además, tómense el ejemplo del calor, la luz, el agua, el aire, etc., que también son cosas que necesitamos en la vida. Ninguno de ellos puede fabricarlo la sociedad humana. Sin Krishna no puede haber una difusión de luz de sol, luz de luna, lluvias, brisas, y sin esto nadie puede vivir. Obviamente nuestra vida depende de provisiones que dependen de Krishna. Incluso para nuestras empresas manufactureras requerimos de muchas materias primas, tales como metal, azufre, mercurio, magnesio y muchos otros elementos fundamentales, todos los cuales los suministran los agentes de Krishna. Y esto es con el propósito de que hagamos el debido uso de ellos para mantenernos aptos y sanos en aras de la autorrealización, lo cual conduce a la meta última de la vida, es decir, el liberarnos de la lucha material por la existencia. Este objetivo de la vida se logra mediante la ejecución de yagyas. Si olvidamos el propósito de la vida humana y simplemente tomamos provisiones que nos dan los agentes de Krishna y las usamos para la complacencia de los sentidos, nos quedamos cada vez más enredados en la existencia material, lo cual no constituye la finalidad de la creación. Sin duda que nos convertimos en ladrones y por consiguiente somos castigados por la ley de la naturaleza material. Una sociedad de ladrones nunca podrá ser feliz, porque no tienen ningún objetivo en la vida. Los hombres ladrones y muy materialistas no tienen ninguna meta última en la vida. Simplemente se dirigen hacia la complacencia de sus sentidos. Y ellos tampoco saben cómo realizar yagyas. Sri Chaitanya, sin embargo, inauguró el yagya más fácil de realizar, es decir, Sankirtan yagya, que puede ser ejecutado por cualquier persona del mundo que acepte el principio del proceso en conciencia de Krishna. Yagya asistan sinar santo, muchate sarva kiel visay. Los devotos de Krishna se liberan de toda clase de pecados, porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificios. Los demás que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Significado. Los devotos de Krishna o las personas en estado de conciencia de Krishna reciben el nombre de santas. Siempre están enamorados de Krishna, tal como se escribe en el Brahma Sanghita 5.38. Como las personas santas tienen siempre un pacto de amor con Krishna, Govinda, el dador de los placeres, Mukunda, el dador de la diversión, Krishna, la persona supremamente atractiva, no pueden aceptar nada sin ofrecerlo primero a la persona suprema Krishna. Por consiguiente, dichos devotos siempre celebran yagyas en las diferentes formas del servicio devocional, tal como Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. Esta dirección de yagyas siempre los mantiene apartados de toda clase de contaminaciones producto de la asociación pecaminosa en el mundo material. Los demás que preparan comida para complacencia personal o complacer los sentidos, además de ser ladrones, también son consumidores de toda clase de pecados. ¿Cómo puede alguien ser feliz si es tanto ladrón como pecador? No es posible que lo sea. Por lo tanto, para que la gente se vuelva feliz en todos los aspectos, debe enseñársele a realizar el sencillo proceso del Sankirtan Yajna, con plena conciencia de Krishna. De lo contrario, no puede haber paz ni felicidad en el mundo. Anat babati bhutani parjanyat anasam babam, yagya babati parjanyo yagya karma samud babam. Todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado del yagya sacrificio, y el yagya nace de los deberes prescritos. Significado: Srila Baladev Vidyabhusan, gran comentario del Bhagavad Gita, escribe lo siguiente: Yat indradit angatayat bastitam yagyam sarvesvaram visnur avyarchat tat chesam asnanitina tat deham yantran sampat yanti te santa sarvesvarasya yagya purusasya bhaktat sarva kilvisai anadi kalat vividair atmanubhava pativandakair nikilai papai vimuchate. Krishna, quien se le conoce como Yagya Purusa, el beneficiario personal de todos los sacrificios. Es el amo de todos los semidioses, que los sirven del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Semidioses tales como Indra, Chandra, Varuna, son funcionarios designados para la administración de los asuntos materiales. Los Vedas ordenan la ejecución de sacrificios para satisfacer a estos semidioses, de modo que ellos sienten el agrado de suministrar aire, luz, agua en cantidad suficiente para producir granos alimenticios. Cuando se adora a Krishna, automáticamente se adora también a los semidioses, que son diferentes miembros del cuerpo de Krishna. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de adorar a los semidioses separadamente. Por esta razón, los devotos de Krishna quieren, quienes se encuentran en el plano en conciencia de Krishna, le ofrecen comida a Krishna y luego lo comen, lo cual es un proceso que nutre el cuerpo espiritualmente. Mediante esta acción no solo se eliminan del cuerpo las pasadas reacciones pecaminosas, sino que además él mismo queda inmunizado contra la contaminación de la naturaleza material. Cuando hay una epidemia, la vacuna antiséptica protege del contagio a la persona. De la misma forma, la comida que se le ofrece a Vishnu y que luego ingerimos nos vuelve suficientemente resistentes a la afección material. Y aquel que está acostumbrado a esta práctica es conocido como devoto de Krishna. Por consiguiente, una persona con conciencia de Krishna que come únicamente comida ofrecida a Krishna puede contrarrestar toda la reacción de la infección material pasada, que son impedimentos para el progreso de la autorrealización. Por otra parte, aquel que no lo hace continuará aumentando el volumen de la reacción pecaminosa. Y ello preparará el siguiente cuerpo semejante al de cerdos y perros, para sufrir la reacción resultante de todos los pecados. El mundo material está lleno de contaminaciones, y aquel que se inmuniza mediante el hecho de aceptar prasadam de Krishna, comida ofrecida a Vishnu, se salva del ataque, mientras que aquel que no lo hace queda sometido a la contaminación. Los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. El ser humano come diferentes clases de granos alimenticios, vegetales, frutas, etc. Los animales comen los desperdicios de los granos alimenticios y los vegetales, la pasta, plantas, etc. El ser humano que está acostumbrado a comer carne para comerse animales tiene que depender también de la producción de vegetación. Así pues, en definitiva, tenemos que depender de la producción del campo y no de la producción de grandes fábricas. La producción agrícola depende de que al cielo caiga suficiente lluvia, y dichas lluvias las controlan los semidioses tal como Indra, el sol, la luna, etc. Todos ellos son sirvientes de Krishna. A Krishna se le puede satisfacer mediante sacrificios. Luego aquel que no puede celebrarlos se tendrá que enfrentar a la escasez. Esta es la ley de la naturaleza. Por consiguiente, para salvarnos al menos de la escasez de alimentos, Se debería ejecutar yagyas, especialmente a Sankirtan yagya prescrito para esta era. Karma brahmot babam vidit, brahmaksarat samud babam, tasma sarvangatam brahmat, etian yagyat patistitam. La tierra regulada se prescribe en los Vedas, y los Vedas proceden directamente de la persona de Dios Krishna. Por tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos del sacrificio. Significado: el yanar tat karma, la necesidad de trabajar solo para la satisfacción de Krishna, se enuncia en este verso de un modo muy explícito. Si tenemos que trabajar para la satisfacción de Yagya Purusa, Vishnu, tenemos entonces que encontrar las indicaciones acerca del trabajo en el plano del Brahman, es decir, los trascendentales Vedas. Los Vedas son pues códigos de instrucciones de trabajo. Todo lo que se realiza sin la indicación de los Vedas se denomina vikarma, trabajo desautorizado pecaminoso. Por consiguiente, uno debe recibir siempre la indicación de los Vedas, para estar a salvo de la reacción del trabajo. Así como en la vida ordinaria uno tiene que trabajar bajo la dirección del Estado, de igual modo uno tiene que trabajar bajo la dirección del Estado, de igual modo que uno trabaja bajo la dirección del Estado Supremo de Krishna. Esta indicación de los Vedas se manifiesta directamente de la respiración de Krishna. Se dice asya mahato bhutasya nivasita mitat yat rigvedo yayur veda samavedo tabar girasam. Los cuatro Vedas, es decir, rigveda, yayur veda, samaveda y atarva veda, son todas emanaciones de la respiración de la gran personalidad de Dios Krishna. En Brihat Aranyaka Upanishad 4.5.11, Krishna, siendo omnipotente, puede hablar por medio de la exhalación del aire. Ya que, tal como se confirma en el Brahma Sanghita, Krishna tiene la omnipotencia de realizar a través de cada uno de sus sentidos la acción de todo el resto de ellos. En otras palabras, Krishna puede hablar mediante su respiración, puede fecundar con sus ojos. En efecto, se dice que él lanzó una mirada a la naturaleza material y así engendró a toda entidad viviente. Después de crear e impregnar a las almas condicionadas en el vientre de la naturaleza material, Krishna, a través de la sabiduría védica, dio su indicación en lo referente a la manera en que estas almas condicionadas pueden regresar al hogar de vuelta a Goloka Vrindavan. Siempre debemos recordar que todas las almas condicionadas que se encuentran en la naturaleza material están ansiosas de disfrutar de lo material. Pero la instrucción védica está hecha de modo tal que uno pueda satisfacer sus deseos pervertidos y luego regresar a Krishna, Goloka Vrindavan, una vez que haya terminado con su mal llamado disfrute. Se trata de una oportunidad que se le da a las almas condicionadas para que logren la liberación. Así pues, las almas condicionadas deben tratar de seguir el proceso del yagya mediante el hecho de volverse conscientes de Krishna. Incluso aquellas que no han seguido el mandamiento védico pueden adoptar el principio del proceso en conciencia de Krishna. Y eso tomará lugar en la ejecución de los yagyas o karmas védicos. Ivan pravartitan chakram nanu varta yatihat yaham adhayur indirya ramot mogam parta sajivatim. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificio establecido así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción de sus sentidos. Significado: Krishna condena aquí la filosofía de la concupiscencia, o de trabajar muy duro y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Krishna aquí condena aquí la filosofía de la concupiscencia, trabajar duro y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por lo tanto, para aquellos que quieren disfrutar de este mundo material, el mencionado ciclo de ejecución de yagyas es absolutamente necesario. Aquel que no sigue esta regulación llevará una vida muy arriesgada, condenándose cada vez más. Por la ley de la naturaleza, esta forma humana de vida está hecha especialmente para la autorización, de cualquiera de las tres maneras, es decir, Karma Yoga, Jnana Yoga o Bhakti Yoga. Los trascendentalistas que están por encima del vicio y la virtud no tienen que seguir rígidamente la celebración del yagya prescrito. Pero ese menester es de aquellos que están dedicados a la complacencia de sus sentidos. Es necesario que se purifique mediante el ciclo de la ejecución de yagya anteriormente mencionado. Hay diferentes clases de actividades. Aquellos que no están conscientes de Krishna están sin duda inmersos en el estado de conciencia sensual. Por ende, es necesario que ejecuten trabajo piadoso, El sistema de Chagi está hecho de modo tal que la persona con conciencia sensual pueda satisfacer sus deseos sin quedar enredada en la reacción del trabajo de complacencia sensual. La prosperidad del mundo no depende de nuestros propios esfuerzos, sino del plan de fondo de Krishna, que es llevado a cabo directamente por los semidioses. De manera que los yagis apuntan directamente a los semidioses, en particular, que se menciona en los Vedas. Indirectamente constituye la práctica en conciencia de Krishna, porque cuando uno llega a dominar la celebración del yagi, aseguro que se volverá consciente de Krishna. Pero si mediante la ejecución del yagya uno no se vuelve consciente de Krishna, esos principios se consideran únicamente códigos morales. Uno no debe entonces limitar su progreso y llevarlo únicamente hasta el punto de códigos morales, sino que debe trascender estos y llegar al estado en conciencia de Krishna. Yastuatma rati devasya tatma triptas chatmanabat Admanieva chatan santustas tasya karyana vidyatem. Para aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Significado: una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien la satisfacción plena de sus actos en conciencia de Krishna deja de tener deber que ejecutar con los demás. Una persona que está plenamente consciente de Krishna y a quien le satisface plenamente su acto en conciencia de Krishna deja de tener ya deberes que ejecutar. Debido a su estado en conciencia de Krishna, toda falta interna de piedad se limpiará instantáneamente. Efecto esto equivalente a la de muchísimos miles de ejecución de yagyas. Mediante esta limpieza de conciencia, uno llegará a estar plenamente convencido de su posición eterna en relación con Krishna. Su deber queda así autoiluminado, por la gracia de Krishna. En consecuencia, se dejan de tener obligación para con mandamientos védicos. Esa persona consciente de Krishna deja de estar interesada en la actividad material y deja de sentir placer en cuestiones materiales tal como vino, mujeres y atracciones similares. Naiva tasya kriteritam nakritenehat kaschanam nachasya sarvabhutesu kaschit arta vyapasrayam. Un hombre autorizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de su deber prescrito, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco él tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Significado: un hombre autorizado ya no está obligado a desempeñar ningún deber prescrito, con la única excepción de la actividad de conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna no es inactividad, tal como lo explicará en los versos siguientes. El hombre consciente de Krishna no se refugia en ninguna persona, ni hombre ni semidios. Todo lo que hace en el estado de conciencia de Krishna es suficiente para cumplir con su obligación. Tasmata sakta satatan karyan karma samacharat Asaktihyacharan karmat param amnatipurusam. Por lo tanto, sin estar apegado al fruto de la actividad, uno debe de actuar con una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego uno llega al Supremo. Significado: el Señor Supremo, Krishna, es para los devotos la persona de Dios, y para el impersonalista es la liberación. Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna, en conciencia de Krishna, bajo la guía de vida y sin apego al resultado del trabajo, es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe de pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de Krishna, porque Krishna quería que peleara. Ser un hombre bueno o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre de Krishna es actuar sin apego al resultado. Esta es la acción perfecta del más alto grado, recomendada por Krishna, la persona de Dios. Los rituales védicos, tales como sacrificios prescritos, se realizan para la purificación de la actividad impía que se hace en el campo de la complacencia de los sentidos. Pero la acción con conciencia de Krishna es trascendental a la reacción del trabajo bueno o malo. La persona consciente de Krishna no está pegada a un resultado, sino que actúa únicamente en nombre de Krishna. Ella se dedica a toda clase de actividades, pero está completamente desapegada. Karma y Bajit Sansit Sansit Dim Astitat Yanakadayam Loka Sangraham Evapit Samparsyan Kartum Arasim. Los reyes tales como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Significado. Reyes tales como Janaka eran todos almas autorizadas. En consecuencia, no estaban obligados a ejecutar el deber que se prescribe en los Vedas. Sin embargo, ellos realizaban toda la actividad prescrita, tan solo para dar el ejemplo a la gente en general. Janaka Maharaj, el padre de Sita Devi y suegro de Sri Ramachandra. Como él era un gran devoto de Ramachandra, estaba en una posición trascendental, debido a que era el rey de Mithila, la subdivisión de la provincia de Bihar en la India. Tenía que enseñarles a sus súbditos a ejecutar el deber prescrito. Tanto Krishna como Arjuna, el amigo eterno de Krishna, no tenían necesidad de pelear en la batalla de Kurukshetra. Pero lo hicieron para enseñar a la gente en general que la violencia también es necesaria en situaciones en las que los buenos argumentos fallan. Antes de la batalla de Kurukshetra, incluso Krishna hizo todo lo posible para evitar la guerra. Pero el otro bando estaba decidido a pelear. De modo que ante una causa tan justa como esta, es necesario pelear. Aunque la persona en estado de conciencia de Krishna no tenga ningún interés en el mundo, no obstante trabaja para enseñar a la gente a vivir y actuar. Personas experimentadas en el cultivo en conciencia de Krishna pueden actuar de tal manera que otros lo sigan. Y ellos se explicarán el verso siguiente. Yajat acharati suresta tatat evatarayanaham sayat paramanan kurutet lokatatanubartatem. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuera la acción que éste ejecute. Y cualquiera que sea la pauta que él establezca mediante acto ejemplar, el mundo entero lo sigue. Significado. La genialidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. Sri Chaitanya dijo que un maestro debe de comportarse correctamente, incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esta manera recibe el nombre de acharya, maestro ideal. Por tanto, el maestro debe de seguir el principio del sastra, la escritura, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de la escritura revelada. Las escrituras reveladas, tales como el Manu Sanjita y otras similares, se consideran libros modelo que debe seguirse la sociedad humana. Sí, pues la enseñanza del líder debe de estar basada en los principios de estas escrituras modelo. Aquel que desee perfeccionarse debe de seguir la regla que sirve de pauta tal como lo practican grandes maestros. Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe de seguir los pasos de grandes devotos. Esa es la manera de progresar en el sendero a la comprensión espiritual. Al rey, primer mandatario de un estado, padre, maestro de escuela, se les considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos estos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben de estar bien versados en los libros modelo de código moral y espiritual. Name partasti kartavyam trisulukesu kinchanam nanavaptam avaptavyam vartaevachat karmanim. O hijo de Prita, en todos los tres sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo los deberes prescritos. Significado. A Krishna se lo describe en la escritura védica de la siguiente manera. Tat isvaranam paraman mahesvaran, tat evatanam paraman chat daivatam, patim patinam paraman parastat, vidamadevam ubanesam idiam, natasya karyankaranam chat vidyatet, natasamash chavyadikas chadrisyatem, parasya saktir vividaivasruyatet, svaviki gyana balakriyacham. Krishna era el controlador de todos los demás controladores. Él es el más grandioso de todos los diversos líderes planetarios. Todo el mundo está bajo su control. Krishna es el único que les delega a todas las entidades algún poder en particular. Ellas no son supremas por sí mismas. A Krishna también lo veneran todos los semidioses. Krishna es el supremo director de todos los directores. Por consiguiente, Krishna es trascendental a toda clase de líderes y controladores materiales. Y es digno de la veneración de todos. No hay nadie más grande que Krishna. Krishna es la causa suprema de todas las causas. Krishna no posee una forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre su cuerpo y su alma. Krishna es absoluto. Todos sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de sus sentidos puede realizar la acción de cualquiera de los demás. Por lo tanto, no hay nadie que sea más grande que Krishna ni igual a Krishna. Krishna tiene múltiples potencias, por ello sus acciones se llevan a cabo automáticamente. Como una secuencia natural. Svetasvatara Upanishad 7 y 8. Con Krishna todo se encuentra en plenitud de la opulencia y todo existe en plenitud de la verdad. No existe deber alguno que Krishna tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir el resultado del trabajo también tiene algún deber asignado. Pero aquel que no tiene nada que lograr en los tres sistemas planetarios, ciertamente que no tiene ningún deber. Sin embargo, Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como líder de los Kshatriyas, porque los Kshatriyas tienen el deber de brindarle protección a los afligidos. Aunque Krishna está por encima de todas las regulaciones de la escritura revelada, no hace nada que las viole. Ya dijía Hanat Bharteyam, ya tu karmanya tantritam, mama barbanu bartante manusya parta sarvasaham. Pues si yo dejara de desempeñar curiosamente el deber prescrito o parta, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Significado. A fin de mantener el equilibrio de la tranquilidad social en favor del progreso de la vida espiritual. Existen deberes familiares tradicionales para cada hombre civilizado. Aunque estas reglas y relaciones están hechas para las almas condicionadas, no para Krishna. Él siguió estas reglas prescritas debido a que descendió para establecer el principio de la religión. De no haberlo hecho, los hombres comunes seguirían sus pasos, porque Krishna es la autoridad más grande de todas. Srimad nos hace saber que en su hogar, fuera de él, Krishna realizaba todos los deberes religiosos, tal como se esperaba de un cabeza de familia. Oside yuri me loka nakuryan karmachet aham sankarasya chakartasyam upahanyam imam prayam. Si no ejecutara el deber prescrito, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Significado. Varna Sankara es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir este disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual a la vida. Como es natural, cuando Krishna desciende, se ocupa en estas reglas y regulaciones, con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de estas importantes funciones. Krishna es el padre de toda entidad viviente, y en estas Si éstas se desencaminan, la responsabilidad recae indirectamente sobre Krishna. En consecuencia, cuando quiere que haya un descuido general del principio regulativo, el propio Krishna desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que aunque tenemos que seguir los pasos de Krishna, aún así debemos recordar que no podemos imitarle. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar a Krishna y levantar la colina de Grigovardhan, tal como Krishna lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir su instrucción, pero no debemos tratar de imitarle en ningún momento. Bhagavatam 10:33, 30 y 31 afirma: Naita samachare yatun manasapyakit anishvaram vinasyatyacharam audyat yatarudro janvisam isvaranam vachasatyam tataivacharitam kvachit desanyat swat vacho yuktam. Uno simplemente debe seguir la instrucción de Krishna y sus sirvientes apoderados. Todas sus instrucciones son buenas para nosotros, y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indica. No obstante, uno debe cuidarse de imitar la acción de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano del veneno imitando a Shiva. Siempre debemos considerar que la posición de los Isvaras, aquellos que de hecho pueden controlar el movimiento del sol y luna, es superior. Si no se tiene tal poder, no se puede imitar a los Isvaras, los cuales son superpoderosos. Shiva bebió todo un océano de veneno, pero Si un hombre común corriente tratara de ver siquiera una gota de este veneno, moriría. Hay muchísimos pseudo-devotos de Shiva que quieren entregarse a fumar ganja, marihuana y otras drogas enajenantes similares, olvidando que al imitar así a los santos de Shiva están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo-devotos de Krishna que prefieren imitar a Krishna en el Ras Lila o la danza del amor, olvidando que son incapaces de levantar Giri Govardhan. Luego es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones. Y tampoco debe uno tratar de ocupar su posición sin tener la actitud para ello. Hay muchas encarnaciones de Krishna, sin el poder de Krishna. Sakta karmanya vidvam so yata kurvanti bharatam kuryat vidvam stata saktas chikisur loka sangraham. Así como los ignorantes realizan su deber con apego al resultado, asimismo deben de actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Significado. Una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. Una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no propicie el desarrollo de su conciencia de Krishna. Incluso puede que actúe exactamente igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a la tierra material. Pero mientras esta última se dedica a esta actividad para satisfacer sus sentidos, la otra se dedica a ellas para satisfacer a Krishna. Por consiguiente, es menester que la persona consciente de Krishna le enseñe a la gente a actuar y a utilizar el resultado de la acción en beneficio del cultivo en conciencia de Krishna. Nabodim vedam jana yet angyanam karma sangimam yosaye sarva karmanit vidvan yukta samacharam. Así que para no perturbar la mente a hombres ignorantes, que están apegados al resultado fruitivo del deber prescrito, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividad para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Significado. Vedacha sarvai rahame bhavedya. Este era el fin de todos los rituales védicos. Todos los rituales, todas las celebraciones y sacrificios y todo lo que se presenta en los Vedas, incluso todas las indicaciones para la ejecución de la actividad material, son para comprender a Krishna, que es la meta última de la vida. Pero debido a que las almas condicionadas no conocen nada fuera de la complacencia de sus sentidos, estudian los Vedas con esta finalidad. Sin embargo, a través de la tía fruitiva y la complacencia de los sentidos regulada, por el ritual védico uno se elevará gradualmente al plano de conciencia de Krishna. Por tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en su actividad o en su comprensión, sino que debe de actuar enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. El erudito consciente de Krishna puede actuar de un modo tal que el ignorante que trabaja para complacer los sentidos aprenda con ello a actuar y a comportarse. Aunque no se debe perturbar al ignorante con su actividad, la persona que se haya desarrollado un poco más en el proceso en conciencia de Krishna puede estar ocupada directamente en el servicio de Krishna, sin tener que esperar por otras fórmulas védicas. Este afortunado hombre no tiene ninguna necesidad de seguir rituales védicos, porque mediante el cultivo directo en conciencia de Krishna uno puede obtener todo el resultado que hubiera obtenido por cumplir con su deber prescrito. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvas ahankara vimutatmam kartahanitimaniatem. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de la actividad que en realidad es ejecutada por las tres modalidades de la naturaleza material. Significado. Dos personas, una con conciencia de Krishna y otra con conciencia material, trabajan de un modo similar. Puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre la respectiva posición. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión de Krishna. La persona materialista no sabe en absoluto que en fin de cuentas se encuentra bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Este es el signo de su neciencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de Krishna. Como tal, su actividad mental y corporal deben de ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la persona de Dios Krishna se le conoce como Hrishikesh, el amo de los sentidos del cuerpo material. Debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso, que lo hace olvidar con la relación eterna que tiene con Krishna. Tatva tidmahabajo guna karma vivagayom guna gunesa vartantat iti madhanasayatem. Oh tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien la diferencia que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultado fruitivo. Significado: el conocedor de la verdad absoluta está convencido de la difícil posición en que se encuentra en la asociación con la materia. Él sabe que es parte integral de Krishna y que su posición no debe ser la de estar en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte integral de Krishna, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos. Se da cuenta de que una forma u otra está atrapado en el concepto material de la vida. En el estado puro de existencia, él tiene la función de acoplar su actividad en el servicio devocional que le presta Krishna. Por consiguiente, se ocupa de la actividad de proceso en conciencia de Krishna y queda desapegado naturalmente de la actividad del sentido material, que son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que esta condición de la vida material se encuentra bajo el control supremo de Krishna. En consecuencia, no se perturba con ninguna clase de reacción material, las cuales toma como misericordia de Krishna. El señor Atán, aquel que conoce la verdad absoluta en tres diferentes aspectos, son Brahman, Paramana y la persona de Dios Krishna, recibe el nombre de Tattvavit, pues él conoce también su propia posición real en relación con Krishna. Prakriter guna sanmuda sayante guna karma sotat a Krishna vidu mandam Krishna vinat vichalayat. Confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento que adolecen los ejecutores. Significado: la persona que no tiene conocimiento se identifica falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de Manda, persona perezosa, que no comprende al alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser y aceptan como parentesco la relación corporal que los unen a unos y a otros, a la tierra en la que obtienen el cuerpo, que es objeto de veneración, y consideran que la formalidad del ritual religioso en sí es un fin en realidad. El trabajo social, nacionalismo, altruismo, son algunas de las actividades de estas personas con designación material. Bajo el embrujo de las tres designaciones, siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas la iluminación espiritual es un mito, y por ello a ellos no les interesa. Sin embargo, aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual no deben tratar de agitar a estas personas absortas en la materia. Es mejor seguir silenciosamente con la actividad espiritual de uno. Estas personas tan confundidas pueden que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de vida, tal como no violencia y obras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar la actividad que se realiza en el estado en conciencia de Krishna. Por consiguiente, Krishna nos aconseja no perturbarles y así no perder nuestro valioso tiempo. Pero los devotos de Krishna son más bondadosos que Krishna porque entienden el deseo de Krishna. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo en conciencia de Krishna, lo cual es absolutamente necesario para el ser humano. Maye sarvani karmani sanyasyadhyatmat chetasat nirasir nirmamo budvat yujasvat vigatashwaram. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseo de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Significado. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. Krishna ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar sus deberes, como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como este dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con el deber y depender de Krishna. Porque esta es la posición constitucional del antiguiente. La antiguiente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación con Krishna. Porque la posición constitucional eterna del antiguiente es la de subordinarse al deseo de Krishna. Porque la posición constitucional eterna de la entidad viviente es la de subordinarse a los deseos de Krishna. En consecuencia, Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar el deber prescrito sin considerarse propietario de nada. Arjuna no tenía que considerar la orden de Krishna, solo tenía que ejecutarla. Krishna es el alma de todas las almas. Por tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales. En otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna es conocido como Adhyatma Chetasa. Nirasya significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe de esperar el resultado fruitivo. El cajero puede que cuente millones de pesos para su patrono, pero no exige ni un centavo para él. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece a Krishna. Este es el verdadero significado de Mayi a mí. Y cuando uno actúa con esta clase de conciencia de Krishna, sin duda que uno se considera el propietario de nada. Este estado de conciencia de Krishna se denomina Nirmama. Nada es mío. Si hubiera alguna renuencia a ejecutar esta severa orden, la cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuncia debe desecharse. De este modo, uno podrá volverse Vigata Achuara, es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril o que está libre de letargo. Todo el mundo según su cualidad y su posición tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna. Tal como se escribió anteriormente, esto lo llevará a uno al sendero de la liberación. Yemye matamidam nityam anutistantimanavat tadadvanto anusuyantot muchatiatit karmavim. Aquellas personas que ejecutan su deber de acuerdo con mis mandatos y que siguen esta enseñanza fielmente sin envidia, se liberan del cautiverio de la acción fruitiva. Significado. El mandamiento de Krishna constituye la esencia de toda sabiduría védica. Por lo tanto, es verdaderamente eterno y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, así mismo esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe de tener fe en este mandato, sin envidiar a Krishna. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción furtiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe en los mandamientos de Krishna, que sea incapaz de ejecutar sus órdenes, quedará libre del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo en conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos de Krishna. Pero por el hecho de uno no estar resentido con este principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta la derrota ni el pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa en conciencia de Krishna pura. Yetuetat abhyasuyanto natutistantime matam sarvagyana vibhudamstam vidinastam achetasam. Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de esta enseñanza y no la siguen, están engañados y desprovistos de todo el conocimiento, y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Significado. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar conscientes de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, asimismo hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de Krishna. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni de Krishna, ni de Paramatma, ni de la persona de Dios. Debido a que tiene un corazón hueco, por lo tanto, no hay esperanza de que ella perfeccione su vida. Sadri Sanchesta Tesvasya Prakriti Yanamama Pim Prakriti Yanti Bhutanim Nigrahakim Karishyatim. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las termodidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado. A menos que uno esté situado en el plano trascendental en conciencia de Krishna, no podrá liberarse de la influencia de la unidad de la naturaleza material, tal como confirma Krishna en el Bhagavad Gita 7.14. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulta imposible salirse del enredo de Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico, o separando el alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna y privadamente se encuentran por completo bajo el control de las maneras específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que sea uno muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayudará a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a su deber prescrito en términos de la existencia material. De manera que si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar el deber propio de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente su deber prescrito y volverse artificialmente un supuesto yogi trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado en conciencia de Krishna bajo el adiestramiento superior. De este modo uno puede liberarse de las garras de Maya de Krishna. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de este apego y esta aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Significado. Aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios naturalmente a ocuparse en la complacencia material de los sentidos. Pero aquellos que no se encuentran en el estado de conciencia de Krishna deben seguir reglas y regulaciones de la escritura revelada. El disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material. Pero aquel que sigue la regla y regulación de la escritura revelada no se enreda con el objeto de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada, y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con la disposición de la escritura, está prohibido tener relación sexual con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. A todas las demás mujeres uno las debe ver como su propia madre. Pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relación sexual con otras mujeres. Esas propensiones deben ser contenidas, de lo contrario se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras existe el cuerpo, se permite satisfacer la necesidad del mismo, pero bajo las reglas y regulaciones. Y no obstante, no debemos depender del control de estas concesiones. Uno tiene que seguir estas reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas. Por la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo uno por el mal camino, de la misma manera que incluso en los mejores caminos siempre hay posibilidad de accidente. Aunque los caminos sean mantenidos muy cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera en el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante mucho tiempo, debido a la asociación con la materia. Por lo tanto, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay mucha posibilidad de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. El apego al estado en conciencia de Krishna o actuar siempre en el amoroso servicio devocional de Krishna lo desapegará uno de toda clase de actividades sensoriales. De modo que nadie debe tratar de desapegarse del estado en conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Desapegarse de toda clase de apegos sensuales tiene en fin de cuentas el único propósito de que uno se sitúe en el plano en conciencia de Krishna. Sreya Swadharma Biguna Paradharma Desmanustitat Swadharma Nidanan Sreyat Paradharma Vayavaham. Es mucho mejor desempeñar el deber de uno, aunque tenga sus imperfecciones, que desempeñar el deber de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que al dedicarse al deber ajeno, ya que es peligroso seguir el sendero de otros. Significado. Por tanto, uno debe desempeñar su deber prescrito con plena conciencia de Krishna, antes de aquellos que se prescriben para otros. El deber prescrito en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de la naturaleza material. El deber espiritual son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Más, ya sea en término material o en término espiritual, uno no debe aferrarse a su deber prescrito, incluso hasta la hora de la muerte. Y más, ya sea en término material o en término espiritual, uno debe aferrarse a su deber prescrito incluso hasta la hora de la muerte, antes de imitar el deber prescrito de otro. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes al deber en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se encuentra bajo el hechizo de la unidad de la naturaleza material, debe seguir la regla prescrita para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se encuentra bajo la influencia de la bondad, no es violento, mientras que el sátria, el cual se encuentra bajo la influencia de la pasión, se le permite ser violento. Así pues, para el sátria es mejor morir siguiendo la regla de la violencia, que imitar a un brahmana, que sigue el principio de no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un progreso gradual, y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende a la medida de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado en conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esta etapa perfecta en conciencia de Krishna, el sátria puede actuar como brahmana y el brahmana como sátria. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Viswamitra era sátria en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana, mientras que Parasuram era brahmana, pero posteriormente actuó como sátria. Como ellos se encontraban en una posición trascendental, podían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentre en el plano material, debe de ejecutar su deber conforme a la modalidad de la naturaleza material, y al mismo tiempo debe tener una comprensión plena en el estado en conciencia de Krishna. Arjuna Uvacha Atakena Prayuktuayam Papancharete Purosat Anicham Apivarneyat Balat Ivaniyojitam. Arjuna dijo, oh descendiente de Brisne, ¿qué es lo que le impela a uno al acto pecaminoso o involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Significado. La entidad, como parte integral de Krishna, es originalmente espiritual, pura y está libre de la contaminación material. En consecuencia, por naturaleza, no está sujeta al pecado del mundo material. Pero cuando se encuentra en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de mucha manera pecaminosa. A veces lo hace incluso en contra de su propia voluntad. Siendo así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de la entidad viene muy al caso. Aunque a veces la entidad no quiere actuar con pecado, aún así se la obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se encuentra dentro, sino que se deben a otra causa, tal como Krishna lo explica en el verso siguiente. Sri Bhagavan Uvacham Kama esa Kroda esan Rayoguna Samod Babat Mahasano Mahapadma Vidyanajit Varinam. La persona de Dios Krishna dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la materia material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Significado. Cuando un entidad se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en la asociación con la materia de la pasión. En otras palabras, el sentido de amor por Krishna se transforma en lujuria, al igual que la leche, en contacto con el tamarindo, se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira, y la ira se transforma en ilusión. La ilusión hace que continúe la existencia material. Por tanto, la lujuria es el peor enemigo del antihiyante. Y es únicamente la lujuria la que induce al antihiyante pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la pasión. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás colorarios. De manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad, mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno podrá entonces salvarse de la degradación de la ira, mediante el apego espiritual. Krishna se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual y siempre en aumento. Las antihiyantes son parte integral de esta bienaventuranza espiritual. Ellas tienen además una independencia parcial. Pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de sus sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. Krishna hace la creación material para brindarle al alma condicionada una facilidad de complacer estas propensiones lujuriosas. Y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. Esta indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras, en los que dice Atato Brahma Jigyasa. Uno debe de investigar acerca del Supremo, y al Supremo se lo designa el Señor Atán como Yadmadi Asya Yato Anvayat Itarascha. El origen de todo es el Brahman Supremo, así pues el origen de la lujuria también se encuentra en el Supremo. Si por lo tanto la lujuria se transforma en amor por Krishna, o se transforma en conciencia de Krishna, en otras palabras, en desear todo para Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Hanuman, el gran sirviente de Ram, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Ravana, pero al hacerlo se convirtió en el devoto más sobresaliente de Ramachandra. Aquí también el Bhagavad Gita Krishna induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos, para la satisfacción de Krishna. De manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso en conciencia de Krishna, se convierten en nuestros amigos, y no en enemigos nuestros. Duermena brillate vanir yatada somalena chat yatolven abrito garbas tatatenidam abritam. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como el embrión lo cubre el vientre, asimismo la antihiyante lo cubre en distintos grados de esta lujuria. Significado. Hay tres grados de cobertura de la antihiyante mediante la cual su conciencia pura es oscurecida. Esa cobertura no es más que diferentes manifestaciones de la lujuria. Tal como el humo en el fuego, el polvo en el espejo y en el vientre alrededor del embrión. Cuando se dice que la lujuria se asemeja al humo, se sobreentiende que el fuego de la chispa viviente puede percibirse un poco. En otras palabras, con la antihiyante exhibe ligeramente su conciencia de Krishna. Se dice que se asemeja al fuego cubierto por el humo. Aunque donde hay humo tiene que haber fuego, en la primera etapa no hay una manifestación patente del fuego. Esa etapa es como el comienzo del cultivo en conciencia de Krishna. El polvo en el espejo se refiere a un proceso de limpieza del espejo de la mente, mediante diversos métodos espirituales. El mejor proceso es el de cantar el nombre de Krishna. El embrión cubierto por el vientre es una analogía que ilustra una posición desamparada, pues en el vientre el niño está desamparado, que ni siquiera puede moverse. Esa etapa de la condición viviente se dice que se asemeja a la de los árboles. Los árboles también son intervivientes, pero se les ha puesto en semejante condición de vida por una exhibición tan grande de lujuria, que prácticamente están desprovistos de toda conciencia. El espejo cubierto se dice que se asemeja a las aves y bestias, y el fuego cubierto por el humo se dice que se asemeja al ser humano. En la forma de un ser humano, la antihiyante puede revivir un poco el estado en conciencia de Krishna. Si se desarrolla adicionalmente, el fuego de la vida espiritual puede ser encendido. Mediante la manipulación cuidadosa del humo que hay en el fuego, se puede llegar a avivar este último fuego. De modo que la forma humana de vida es una oportunidad para que la antihiyante se escape del enredo de la existencia material. En la forma de vida humana, uno puede conquistar al enemigo, la lujuria, mediante el cultivo en conciencia de Krishna, bajo una guía capaz. Abritan gyanametena gyanino nitya varina karma rupena kaunteya duspurenena nanelacham. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Significado. En el Manus Smriti se dice que a la lujuria no se la puede satisfacer con ninguna cantidad de disfrute de los sentidos. Tal como el fuego nunca se lo extingue mediante un suministro continuo de combustible. En el mundo material, el centro de toda la actividad es la vida sexual, y por ello en este mundo material recibe el nombre de Maituni Agara, los grilletes de la vida sexual. En la cárcel ordinaria, a los criminales se los mantiene tras unas rejas. De igual manera, a los criminales que desobedecen las leyes de Krishna se los encadena por medio de la vida sexual. El adelanto de la civilización material se basa en la complacencia de los sentidos, que significa aumentar la duración de la existencia material de la antiviviente. Así pues, esta lujuria es el símbolo de la ignorancia, que mantiene al antiviviente dentro de este mundo material. Mientras uno disfruta de la complacencia de sus sentidos, puede que haya algún sentimiento de felicidad, pero de hecho ese supuesto sentimiento de felicidad es el mayor enemigo de aquel que disfruta de los sentidos. Indriyani mano buddhir asyadistanam uchatet etarvimohayati esat gyanam abhrityadehinam. Los sentidos, la mente, la inteligencia son los lugares de asiento de esta lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Significado. El enemigo ha ocupado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del alma condicionada. Por consiguiente, Krishna señala estos lugares, para que aquel que quiera conquistar al enemigo pueda saber dónde encontrarle. La mente es el centro de toda actividad de los sentidos, de ahí que cuando escuchamos hablar de objetos de los sentidos, por lo regular la mente se vuelve la fuente de todas las ideas de la complacencia sensual. Como resultado de ello, la mente y los sentidos se convierten en los depósitos de la lujuria. Luego, el departamento de la inteligencia se vuelve la capital de esta propensión lujuriosa. La inteligencia es el vecino inmediato del alma espiritual. La inteligencia lujuriosa influye al alma espiritual para adquirir el ego falso y se identifica con la materia y por ende con la mente y los sentidos. El alma espiritual se vuelve adicta al disfrute de los sentidos materiales y confunde esto con la verdadera felicidad. Esta falsa identificación del alma espiritual se explica en el Srimatán 10.84.13. Yasyatma bodhir kuna petidadu que svadikala tradisubhauma iyadim yatyarta bodhir salirana karichit yanyeso vinyeso chayva okaraham. Un ser humano que identifica a su ser con este cuerpo hecho de tres elementos, que considera los subproductos del cuerpo, que son sus familiares, que considera venerable la tierra en que nació, y al que va a un lugar de peregrinaje simplemente para darse un baño y no para reunirse con las personas de conocimiento trascendental que allí se encuentran, debe tenerse por un asno o una vaca. Tasmatuam indriyani adau niyamya baratar sabat patmanam prayajihyanam yanabhigyana nasanam. Por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata esta destructora al conocimiento y la autorrealización. Significado. Krishna le aconseja a Arjuna que regule los sentidos desde el mismo comienzo, de modo que pudiera dominar al enemigo más pecador de toda la lujuria, que destruye el anhelo de lograr la autorrealización y el conocimiento específico del ser. Gyanam se refiere al conocimiento acerca del ser, en contraste con el no ser. En otras palabras, el conocimiento de que el alma espiritual no es el cuerpo. Vijnanam se refiere al conocimiento específico acerca de la posición constitucional del alma espiritual y su relación con el alma suprema. Bhagavatam 9.31 se explica Gyanam param guyanme yad vijnana samam vitam saha sarahasyan tat angaschat grahana gaditam mayam. El conocimiento acerca del ser y acerca del ser supremo es muy confidencial y misterioso. Pero dicho conocimiento e iluminación específica puede llegarse a entenderse si el propio Krishna lo explica junto con sus diversos aspectos. El Bhagavad Gita nos da este conocimiento general y específico acerca del ser. La entidad es parte integral de Krishna y por ende simplemente tiene la función de servir a Krishna. Ese estado de conciencia de Krishna se denomina conciencia de Krishna. Así pues, desde el mismo comienzo de la vida, uno tiene que aprender acerca de este estado en conciencia de Krishna. De este modo uno puede volverse plenamente consciente de Krishna y actuar conforme a ello. La lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Krishna, el cual es natural para toda entidad. Pero si uno se le educa en lo referente al cultivo en conciencia de Krishna desde el mismo comienzo, este amor natural por Krishna no puede deteriorarse o volverse lujuria. Cuando el amor por Krishna se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante por Krishna por el hecho de seguir el principio regulativo del servicio emocional. De manera que a partir de cualquier etapa de la vida, a partir del momento en el que se entiende su urgencia, uno podrá comenzar a regular sus sentidos en el proceso en conciencia de Krishna y al servicio devocional a Krishna y transformar la lujuria en amor por Krishna, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. Indriyani paraniyahur indriyavya paraman manat manasastu parabudir yobudir paratastu saham. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es más elevada que la mente y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Significado. Los sentidos son las diferentes salidas de las actividades de la lujuria. La lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se les da salida a través de los sentidos. Por consiguiente, los sentidos son superiores al cuerpo como un todo. Estas salidas no se emplean cuando existe un estado en conciencia superior o conciencia de Krishna. En el estado de conciencia de Krishna, el alma se pone en contacto directo con Krishna. Por tanto, la jerarquía de la función corporal, tal como se escribe aquí, termina finalmente en el alma suprema. La acción corporal entraña la función de los sentidos. Detener los sentidos significa detener toda acción corporal. Pero como la mente es activa, entonces, aunque el cuerpo esté en silencio, en reposo, la mente actuará, tal como lo hace durante el sueño. Mas por encima de la mente se encuentra la determinación de la inteligencia. Por encima de la inteligencia se encuentra el alma propiamente dicha. Así pues, si el alma se consagra directamente al Supremo, a Krishna, de modo natural, todos los demás subordinados, es decir, la inteligencia, la mente y los sentidos, quedarán ocupados automáticamente. En el Katha Upanishad hay un pasaje similar en el que se dice que los objetos de la complacencia de los sentidos son superiores a los sentidos. La mente es superior al objeto de los sentidos. Por tanto, si la mente se encuentra directa, constantemente consagrada al servicio de Krishna, no hay ninguna posibilidad de que los sentidos se ocupen de otra manera. Esta actitud mental ya se ha explicado. Parandrisvan y Vartate. Si la mente está dedicada al servicio trascendental de Krishna, no hay ninguna posibilidad de que se dedique a la propensión inferior. En el Katha Upanishad, el alma se la ha descrito como Mahan, lo grande. Por consiguiente, el alma está por encima de todo, es decir, de los objetos de los sentidos de la mente y de la inteligencia. Luego, la solución a todo el problema consiste en entender directamente la posición constitucional del alma. Uno tiene que averiguar con inteligencia cuál es la posición constitucional del alma. A continuación, ocupar siempre la mente en el cultivo en conciencia de Krishna. Esto resolverá todo el problema. A un espiritualista neófito se le aconseja generalmente mantenerse apartado de los objetos de los sentidos. Pero además de eso, uno tiene que fortalecer la mente mediante el uso de la inteligencia. Si mediante la inteligencia uno ocupa la mente en el cultivo en conciencia de Krishna, entregándose por completo a Krishna, entonces, de manera automática, la mente se fortalecerá y aunque los sentidos son muy fuertes como serpientes, no serán más eficaces que la serpiente con los colmillos rotos. Mas a pesar de que el alma es el amo de la inteligencia y la mente, también los sentidos aún así, a menos que se fortalezca mediante la asociación con conciencia de Krishna, el proceso en conciencia de Krishna, habrá muchas posibilidades de caer a causa de la agitada mente. Evambude parambudva samstavyatmanam atmanam yajisatum mahabajo kamarupandurasadam. En consecuencia, sabiendo que uno está trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso en conciencia de Krishna. y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Significado: este tercer capítulo del Bhagavad Gita se dirige de un modo concluyente hacia el estado en conciencia de Krishna, mediante el hecho de uno conocerse como sirviente eterno de Krishna, sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. En la existencia material de la vida, es indudable que uno lo influencia en las propensiones de lujuria y el deseo de dominar el recurso de la naturaleza material. El deseo de enseñorearse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada. Pero mediante la fuerza del proceso en conciencia y Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, mente e inteligencia. Uno no debe de abandonar repentinamente el trabajo y el deber prescrito. Por medio del desarrollo gradual de conciencia y Krishna, uno podrá situarse en la posición trascendental, sin que lo influencie la mente y sentidos materiales. En virtud de una inteligencia estable, dirigida hacia la identidad pura de uno. Esta es la esencia del proceso de conciencia y Krishna. En la etapa inmadura de esta existencia material, la especulación filosófica y el intento artificial de controlar los sentidos a través de la supuesta práctica de posturas de yoga nunca podrán ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual. Él debe de ser adiestrado en el proceso en conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Así termina el significado Bhaktivedanta correspondiente al tercer capítulo de Srimad Bhagavad Gita titulado En relación con el Karma Yoga, el desempeño del deber prescrito de uno con conciencia de Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivai Sadigura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai.